Seguimos en la noche de COPE y lo que toca ahora es abrir un nuevo capítulo de la historia. Hace 55 años subía al trono la reina Isabel II. Se ha convertido en el monarca inglés con más años de reinado. Durante el más de medio siglo que lleva al frente de la jefatura del Estado británico, Isabel de Windsor ha sido testigo de cambios de todo tipo. Un nombre que, por derecho propio, ya forma parte de la historia, incluso de la música. Bueno, con este mítico God Save the Queen de los Sex Pistols, saludamos ya a nuestro querido historiador David González. Buenas noches.
Muy buenas noches. Ha sobrevivido incluso al punk, Isabel II.
Hoy hablamos de una reina que nadie esperaba. Vamos a empezar por el principio. ¿Cómo es eso? Cuéntanos, David.
Pues Elizabeth Alexandra Mary Windsor, que es el nombre. Ya sabes que la gente con dinero tiene muchos nombres. Esto ya, la diferencia viene incluso en la cuna. Vino al mundo el 21 de abril de 1926 y iba a ser una niña bien, una niña pija más de la aristocracia británica, porque no tenía ninguna papeleta para llegar a ocupar el trono británico. Su padre, Alberto de York, era el segundo génito del entonces monarca británico, de Jorge V, e incluso no había recibido ni siquiera formación política por lo que pudiera pasar de esto. Oye, mira, igual se muere tu hermano, igual se cae por una escalera,
nada,
¿para qué? Vas a gastar dinero, anda, hombre. Y pues el tío pues tuvo una vida normal y corriente dentro del ejército. Nadie esperaba que iba a ser pues el rey de Inglaterra. Claro que esto redundó también en sus hijas, tanto en Isabel como en Margarita, su hermana pequeña, que nació 4 años después, en 1930, porque tampoco las educaron para pensar que algún día iban a ser ni reinas ni siquiera hijas de reyes. De hecho, se educaron en el número 145 de la calle Piccadilly, que por cierto luego lo compró, ¿sabes quién?
¿Quién?
¿Quién crees que lo compró?
No lo sé.
El que pudo haber sido suegro de Lady Diana. El señor Mohamed Al-Fayed.
¿Qué dices? ¿La casa?
Sí, la casa donde se habían criado Isabel y Margarita. Manda narices.
La vuelta es que da la vida.
Que bueno, Piccadilly está en pleno centro de Londres.
Hombre.
Nada que ver con el recinto que conforma el Palacio de Buckingham. Todo cambió para Lilibet, que era el nombre con el que la conocían de pequeña, a partir del año 1936. Muere su abuelo y asciende al trono, como era lo esperado, su tío, Eduardo VIII. Pero ¿qué le pasa? Que se enamora de una americana, Wally Simpson, que pasaría la historia como la duquesa de Windsor, que era así un poco pelandrusca, se había casado 2 o 3 veces. Pero, además, los políticos británicos estaban muy de uñas, esto no se sabría hasta décadas después, porque los futuros duques de Windsor, pues como que se llevaban muy bien con Hitler y hacían muy buenas migas con el nazismo. Esto no gustaba nada a los ingleses y utilizaron como excusa para cargarse al monarca el hecho de que no le daban permiso para casarse con esta señora.
Caray.
Así que al final, en diciembre de 1936, anunció su abdicación Eduardo VIII.
Ya empezamos con los líos.
Ya empezamos
aquí,
con los líos, fíjate.
Bueno, entonces entiendo que Alberto de York, el padre de Isabel, se vio ascendido al trono por sorpresa.
Sí, princesa por sorpresa, bueno, en este caso monarca por sorpresa. No había recibido formación política, como decíamos, y además estaba quejado de una fuerte tartamudez que le provocaba ser una persona muy tímida y muy poco segura de sí misma.
Eso lo hemos visto en el discurso
del rey.
Sí.
Hay que decir que, según la película muestra, que al final consiguió hacer un discurso importante cuando accede al trono y no tartamudear, pero a lo largo de su vida parece ser que siguió siendo tartamudo siempre, y es más, que incluso hubo discursos que tuvieron que hacer un falso directo y decir que eran en directo, como el que hizo cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial.
Uh-huh.
O sea, hasta ese punto llegaba a sus problemas. Afortunadamente para él no convivió con la televisión ni con los medios actuales,
sí,
porque si no...
Ni había redes sociales.
No, imagínate en Twitter lo que habrían hecho con un rey tartaja, lo hubiesen destrozado. No habría llegado vivo al final del reinado, seguro. ¿Qué ocurre? Isabel, la niña, a partir de ese momento, su vida cambia. Era una niña normal, de clase alta, pero el padre decidió no cometer los errores que había cometido su abuelo con él y hiciera a esta niña que va a ser reina, sí o sí, vamos a educarla. Hay una anécdota genial que se produce después de la coronación de Jorge VI, de su padre, en mayo de 1937, cuando Margarita, la hermana pequeña, le pregunta: ¿papá va a ser rey? ¿Eso quiere decir que tú algún día vas a ser reina? Y ella dijo: sí. Y dice: pues qué pena me das.
¿Cómo dice? Entonces no era Jorge, era Alberto.
Sí, bueno, Alberto, pero el nombre dinástico eligió Jorge VI en homenaje a su padre.
Bueno, claro, y entiendo que a partir de ese momento fue educada para suceder algún día a su padre.
Claro, y además la mejor lección política, pues por desgracia se la dio la historia en vivo y en directo, porque tuvo que sufrir, como tantos británicos, los bombardeos y la intento de invasión alemana durante la Segunda Guerra Mundial. El país sufrió bombardeos, pérdidas de ciudadanos en el frente y, por supuesto, hambrunas y escasez de alimentos. Y ahí Isabel II vio que la política pues tenía bastante más de real que de teoría y lo aprendió sobre el camino, claro.
Y además es que el momento de poner en práctica lo aprendido junto a su padre llegó, supongo que antes de lo que esperaba, ¿no?
Sí, un cáncer fulminante acabó con la vida de Jorge VI en 1952. Ella tenía tan solo 26 años y no se esperaba que iba a convertirse con esa edad en la mujer más poderosa del mundo. Hay que decir que en aquel momento subir al trono del Reino Unido no era algo casi naif como puede ser hoy en día, sino que es que directamente no era solo reina del país de Inglaterra, de Irlanda del Norte y cabeza de la Iglesia Anglicana, también dirigirte, estaba bajo tus pies todo un imperio colonial, que era en aquel momento el Reino Unido mandaba en las olas, como dice la famosa canción, British Rules the Waves. Tras los meses de luto de rigor, el 3 de junio de 1953, hace 55 años, ahí se dice, no es fácil decirlo, pero 55 años sentada en el trono. Hay que decir que ya en este momento demostró en la coronación ser hija de su tiempo, porque por primera vez este evento se retransmitió por televisión y tuvo que introducir cambios un poco para adaptarse a los nuevos tiempos. Sería un ejemplo de lo que marcaría parte de su reinado. De hecho, parte de la liturgia que acompaña este tipo de eventos a las coronaciones de los reyes hubo de ser cambiada para facilitar la retransmisión televisiva. Aunque hay que decir que hubo polémica por parte de los ministros anglicanos, de los obispos anglicanos, sobre el hecho de utilizar los primeros planos, que no querían que hubiese primeros planos en el momento en que ella juraba sobre la Biblia, no querían primeros planos en el momento en el que ella se agachaba y besaba el crucifijo, pero al final tuvieron que ceder porque la imagen vende y ya la imagen y el marketing ya empezaba
a ser tiquismiquis. Bueno, en España no había aún televisión, pero el Nodo se encargó de contar la coronación.
Son 7.500 los invitados, principalmente pares y damas, 23 príncipes y princesas de sangre real y las representaciones oficiales de la mayor parte del mundo. Avanza el cortejo por la puerta oeste de la abadía. La soberana corresponde a las reverencias de sus súbditos e invitados. La familia real se halla a la derecha del altar, con la reina madre Isabel, los príncipes Carlos y Ana, la princesa Margarita, las duquesas de Gloucester y Kent y la princesa María Luisa.
Ahí tenemos la foto hecha. Vaya acontecimiento, ¿eh?
Ni tanto. Imagínate. Además, para los ingleses fue un poco como ejemplificar que ya habían pasado los años de penuria de la guerra y de la inmediata posguerra y que era, mira, seguimos siendo el país más poderoso de Europa. Y eso, claro, que esto les gusta mucho a los ingleses.
Hombre, y tanto. De lo que no hay duda es de que esta mujer ha visto desde una atalaya privilegiada los cambios de gran parte del siglo XX y lo que va del XXI. ¿Cómo ha utilizado esto en su beneficio?
Yo considero que la principal característica del reinado de Isabel II es el constante cambio del contexto social y político y cómo ella ha reaccionado a todo esto. Ha practicado un difícil equilibrio, que es mutarlo justo para que nada cambie y al mismo tiempo hacer los cambios suficientes como para que la institución no caiga en desuso y en una institución anticuada. Este largo reinado ha hecho que se enfrente a situaciones que yo creo que ya ni se imaginaba. Durante 55 años, que es lo que lleva ya en el trono, hay que tener en cuenta que ha visto cómo el poder de la monarquía cada vez era menor frente al Parlamento, pero esto era necesario para mantener algo de poder, era o un poquito o nada. También tuvo que ver cómo el Imperio Británico pasaba de ser eso, un imperio colonial con territorios en la India, en Asia, en Europa, en parte de América, a convertirse simplemente en un país occidental donde su economía se basa más en momentos financieros, en investigaciones financieras más que en economía de primero y segundo orden. Hay que decir que sustituyeron esto por la Commonwealth y ahí su imagen fue bastante importante. Es decir, se cargaron el imperio colonial británico, pero mantuvieron aranceles y ayudas económicas entre los países que habían formado parte del imperio colonial británico. Y un poco la excusa de todo era, vamos a coger la imagen de la reina como un recuerdo del pasado y un ejemplo de lo que fuimos cuando estábamos todos bajo la bandera del Reino Unido. Les vino muy bien a los ingleses.
Y también la verdad es que no ha mermado el respeto que le tienen los británicos. Eso lo ha mantenido intacto esta mujer.
Sí, además mira que lo ha tenido difícil.
Hombre, porque también bajo su reinado se han sucedido cambios sociales y culturales que han renovado la forma de vida para siempre.
Sí, desde luego el mundo no era igual que en 1953, para bien y para mal,
claro.
Ni lo será. De hecho, recibir a los Beatles era algo que sonaba revolucionario en aquel momento, pero no dejó de ser más un ejemplo más de supervivencia. Eran los 60, era lo que se llevaba. ¿Quiénes están revolucionando a la juventud? Estos melenudos, porque pasen por Palacio y que ya les saludaré.
Que entren.
55 años ha visto pasar por el número 10 de Downing Street 14 primeros ministros, ni más ni menos, dos de ellos mujeres.
¿Sí?
El primero fue Winston Churchill y la más polémica, sin duda, Margaret Thatcher, que obligó a la reina a apretarse el cinturón en cuanto a gasto público. Ya sabes que durante el thatcherismo metieron tijera en un montón de instituciones públicas y la Casa Real no se libró. De hecho, como anécdota para la historia, quedó que la pobre reina, que suena fatal decir esto, la reina Isabel II tuvo que presentar ante el Parlamento Británico un informe sobre cuánto se gastaba en la comida de sus perritos.
No, fíjate.
Y dijeron, nada, el perro marca blanca. ¿Qué es esto de gastar tanto dinero?
Tenía que dar gusto ver a estas dos tomando el té.
Imagínate, sí.
Esas reuniones.
Yo creo que llevarían a alguien a probarlo porque se habían echado cicuta antes de tomar el té. Aunque en este sentido fue más estricta que los laboristas Margaret Thatcher, hay que decir que fue este partido político, el partido del centro izquierda británico, quien empezó un poco a tocar las narices a la reina sobre la cuestión monetaria. De hecho, fue un parlamentario de este partido, Lord Artingham, quien inició una investigación en los 70 sobre los bienes de la reina y los llegó a cifrar en torno a 5.000 billones de libras. Ahí es nada, la de té y la de ginebra que se puede comprar con esto la reina Isabel II. Imagínate.
Malo.
O sea, bueno, con esto se ha comprado fábricas de bifite. La buena mujer.
Vale.
Hay que decir que esto se cifró en los 70. No se sabe cuánto asciende la fortuna actualmente, en la actualidad de la reina Isabel II, y que le costó ni más ni menos que 8 años de investigación aquí a nuestro amigo Artingham, saber cuánto dinero tenía a nivel privado la reina Isabel II.
¡Qué barbaridad!
5.000 billones, ahí estamos.
Sí.
La última vez que la política se ha cruzado en el camino, en la vida, en la larga trayectoria vital de Isabel II, fue hace 2 años, en 2016, cuando en pleno Brexit se posicionó de manera velada, un poco velada, sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Fue durante la famosa carrera de Ascot, de caballos, donde pues se presentó con un sombrerito con la bandera del Reino Unido y donde vino en el discurso a decir algo así como que bien estamos con la tradición británica, nunca hemos necesitado de nadie. Nadie nos ha echado una mano y al final acabó saliendo que sea el Brexit, claro.
Bueno, aunque los cambios políticos no fueron nada, si lo comparamos con los gustos que le han dado en su propia casa, caramba. Durante su reinado han pasado muchas cosas de puertas para adentro.
Imagínate, también en esto es paradigmática la figura de Isabel II. Por primera vez, los medios de comunicación bajo su reinado rompieron el tabú de hablar sobre la monarquía. Este interés no ha decrecido, sino que todo lo contrario, ha ido en aumento. Y lo privado pasó a ser público y los escándalos asolaron la Casa Real. Siempre hubo mucho pendoneo en la Casa Real británica, pero nunca se había contado en los medios de comunicación y además coincidió con el surgimiento de los famosos tabloides que convirtieron a los Windsor en sus piezas favoritas. La pionera de todos estos escándalos fue su hermana Margarita, que revolucionó a la prensa europea con su intención de casarse con el militar Peter Townsend. Esto ahora nos parece una tontería, pero hay que situarse en los años 50, y a pesar de que este hombre había sido un héroe de la Segunda Guerra Mundial y era admirado por todo el mundo en Inglaterra, la reina no le quería porque estaba divorciado. Dijo, ¿qué hace este señor galanteando a mi hermana? El país se llegó a dividir y la prensa de izquierda se posicionó a favor de que triunfase el amor y no los intereses políticos, y la conservadora estaba en contra. Finalmente, lo que triunfó fue la decisión de la reina, que le dijo a su hermana, por aquí no pasas, y no pasa.
Pues fíjate lo que tengo que aguantar después.
Sí, porque años después su hermana llegó a casarse con un fotógrafo plebeyo y acabó protagonizando varios escándalos en las revistas del corazón de todo el mundo. El suyo fue el primer divorcio en 1978 en la monarquía, y sus problemas con las drogas fueron de dominio público.
El primero de una larga lista. Su polémico compromiso matrimonial también fue recogido por el nodo.
La princesa Margarita, hermana de la soberana inglesa, ha hecho público su compromiso de matrimonio con el fotógrafo Anthony Armstrong Jones. En la abadía de Westminster se concentra la atención y la curiosidad de Inglaterra. Una princesa va a contraer allí matrimonio con el hombre que ha elegido por voluntad propia. En el templo vemos a la reina madre, a la reina Isabel y al novio Mr. Armstrong Jones.
Los matrimonios y posteriores divorcios de sus hijos fueron otra fuente de quebraderos de cabeza en los 80 y en los 90. Lástima que ya para esto ya no tengamos nodo.
Para esto ya no hay nodo, imagínate. ¿Te hubieses imaginado lo de Sarah Ferguson cuando pillaron a esta señora con un tejano comiéndola los pies? ¿Te acuerdas?
Me acuerdo.
Contado por el nodo.
Pero es una imagen que siempre he querido borrar de mi mente. Gracias por traérmela.
Pero yo me imagino eso narrado por el nodo. El millonario tejano.
No escarbemos.
No me lo imagino.
No escarbemos ahí.
No, sí, escarbaban ellos. No tenía ningún problema. Aunque de todos estos escándalos, sin duda, la nota especial del premio de honor fue para Diana de Gales, que tras confesar en una entrevista de la BBC que su marido, el príncipe Carlos, el heredero al trono, le era infiel, inició un polémico proceso de divorcio que dañó la imagen de la soberana al mismo tiempo que se engrandecía la de la propia Diana. A esto se añadió la muerte de la princesa en un trágico accidente el 31 de agosto del 97, que convirtió un poco a Isabel II en la bruja de toda Europa. Era la mala oficial de Inglaterra y se tomó como una humillación, y de hecho yo creo que lo fue para ella, la exigencia del primer ministro de entonces, Tony Blair, de tener que despedir con honores de Estado a la que había sido su nuera y fuente de dolores de cabeza seguro. En los últimos años ha habido una nueva generación de royals,
sí, hombre,
que también han elegido su pareja fuera del ámbito de la realeza, y parece ser que también en esto la reina se ha acomodado y a los nuevos tiempos, y esto ya no le parece tan mal.
Es que
ahora
no ha tenido más remedio.
Hombre, yo creo que también ha espabilado un poco, ha dicho, después de, ¿para qué me sirvió cabrearme con mis hijos? Y mira lo que me trajeron.
Pues
Sara,
sí.
Fer,
no, ¿para qué me enfadé yo con mi hermana con todo lo que ha venido después?
¿Verdad? No, es verdad, la hermana, pobrecita. Ahora, si la hermana levantase la cabeza, porque ya no está entre nosotros, y antes, porque aunque si la levantase, imagínate,
hombre,
es que pasarse la vida de resaca, pues
diría, lo que ha llovido, hermana mía,
ni tanto.
Entonces.
Bueno, yo creo que si estuviese viva, se levanta, lo primero que diría, pásame un gelocatil, y después diría, desde luego, para lo que hemos quedado. Pues esto es lo que habría pasado seguro con Margarita. Margarita es uno de mis personajes favoritos, por cierto, de la realeza británica.
Hablaremos
sí,
de ella algún
era
día,
muy
entonces.
Punky, era, a mí me hacía mucha gracia. Hay una anécdota que me contaron de ella en Marbella.
¿Se puede contar?
Sí. Vale. Es maravillosa.
Que me das miedo con tus anécdotas. Yo no sé dónde sacas todas estas cosas.
Había una bailadora en los 70 que se llamaba La Contrahecha, porque era coja. Y entonces La Contrahecha le daba clases de flamenco a Margarita en Marbella.
¿Sí?
Y cuando llegó la primera vez le dijeron a La Contrahecha, oye, mira, es una princesa, tienes que... Y dijo, ya no os preocupéis, que yo he visto 20 veces y soy emperatriz y sé cómo hacer la reverencia. Entonces, claro, la mujer se quedó y dice, y una vez hago la reverencia, ¿qué le digo a esta señora? Entonces, claro, le dijo lo único que sabía decir en inglés. Se agachó, le hizo la reverencia y le dijo, Merry Christmas. Imagínate en pleno agosto en Marbella. Bueno, yo también imagino que tal y como iría Margarita, le diría que hace una botella de soberano hablándome.
No sé, feliz Navidad.
No, o sea, tendría ningún problema.
Madre mía, vaya historia.
Ni tanto. Pero vamos, como decimos, con sus nietos ya ha cambiado y ha dicho que tengo que tragarme una actriz divorciada que se parece a Begoña Villacís, me la como. Que tengo que comerme una joven plebeya pero que tiene mucha pasta y que la pillan con las mamellas al aire en Francia, me la como también. Yo creo que ha sido una manera de decir, pues mira, lo que hay, la monarquía tiene que sobrevivir y esto me lo voy a comer. De hecho, yo creo que es un ejemplo de lo que decía Lampedusa. Esto de que todo cambie para que todo permanezca, pues lo ha llevado a rajatabla la reina Isabel II.
Oye, de todas formas ella ha dado el consentimiento a estas dos mujeres, con lo cual,
claro,
algo bueno tendrán, ¿no?
Claro, igual algo tendrá el agua cuando la bendicen.
¿Ha triunfado el amor en este caso?
O ha triunfado el amor o el interés, que es lo que yo pienso. El interés en el sentido de decir...
Oye, que Harry se casa muy enamorado.
No lo digo por ellos, lo digo por la reina. Lo digo, decir, este es el futuro, yo tarde o temprano, más tarde que temprano estamos viendo, voy a quedarme más tiesa que el mango un paraguas,
no,
y esta gente
creo...
va a tener que seguir aquí reinando.
Yo creo que ha pensado, mira, como voy a vivir siempre estos que vayan haciendo, que no voy a dejar a ninguno de estos que meta mano en el trono.
Es eterna esta mujer. Tú sabes cuál dicen que es el secreto de ella, ¿no?
¿Se puede contar?
Sí, hombre, porque es público y notorio, lo ha contado varias veces. Ella dice que es equilibrar el peso, o sea, se pone así un poco a horcajadas cuando están los actos públicos, o sea, se aguanta la tía, que ves a todos los ministros 50 años más jóvenes que ella, destrozados, y ella, la tía, aguanta como, vamos,
pues
como
ya
un
la
poste,
ya,
hombre, 55 años de postura, imagínate, y luego que a la hora del té de las 5 ya engañaba y se echaba, y esto es cierto, que lo ha contado ella, se echaba un poco de ginebra, o sea, un poco no, vamos, la taza en vez de té había ginebra,
bueno,
y los tiraba y... A ver, es que la ginebra es diurética, hay que tenerlo en cuenta.
Bueno, una mujer que a lo largo...
En pequeñas dosis, tampoco...
A lo largo de su vida ha tenido que irse acomodando los nuevos tiempos, le guste o no, así ha sido. Y los que le quedan, porque se le ve, además es que se le ve todavía lozana, tú le ves la cara y...
Hombre, ¿y el marido? No sé si viste la boda de Harry, el marido del que hemos hablado recientemente, de Felipe de Edimburgo, 97 sí. Castañas que tiene ya el jovencito... Yo por primera vez le he visto, ya que dije, la próxima reunión familiar ya me imagino cuál va a ser.
Bueno, calla.
Sí, ni tanto. Toquemos madera porque les entierran a todos esta gente.
Te digo yo que no, que...
Yo me acuerdo que hay una anécdota genial que cuando se debatió el divorcio en Inglaterra, la ley del divorcio, dijo la reina Isabel II, yo es que no creo en el divorcio. Digo, normal, les entierras a todos. ¿Para qué? No necesitas divorcio.
Bueno, en medio siglo han pasado muchas cosas y ella sigue al frente de la jefatura del Estado británico. Se cumplen 55 años del reinado de Isabel II, un hombre que por derecho propio, lo decíamos antes, que ya forma parte de la historia, pero también de la música. And my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek. When we're out together, dancing cheek to cheek. Bueno, las canciones que se han inspirado en la reina Isabel II y luego ella también tenía sus gustos musicales, claro, que no eran malos, por cierto.
Hemos hecho una revisión estupenda de la historia de la música británica. Fíjate, el punk con los Sex Pistols.
Sí.
El pop de los 60 con los Beatles.
Sí.
La música, el pop electrónico con Pet Shop Boys.
Sí, que lo hemos
todos la
también.
Han hecho su retrato de Isabel II. Y ella, claro, hija de su tiempo, pues su canción favorita dijo que era el Cheek to Cheek, que cuando ella era una lozana niña de 15 años, pues era lo que estaba de moda en 1936. Ginger Rogers.
Mira, una gran canción.
Ahí estamos.
Una gran peli, por cierto. Bueno, pues querido David González, que resulta muy entretenido siempre hablar de la monarquía británica.
Hombre, nos dan siempre.
Te es veo que... muy abonado yo a este terreno.
Sí, 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 sí. La Casa Real Británica, yo creo que los ingleses nunca votarían a favor de la República por esto, porque dicen, nos vas a quitar el serial más entretenido de la BBC.
Nos vamos a perder esto.
Hombre.
Bueno, siempre es un placer escucharte. Gracias y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek. When we're out together dancing cheek to cheek. Love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to go out fishing in the river.